José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes a todos. Cuando comenzamos una nueva semana aquí en el Tiempo del Espejo, nuestro espacio diario de la información y el análisis eclesial en la cadena COPE. Hoy en nuestra línea editorial evocamos la celebración de la festividad de San Pedro y San Pablo, en la cual el Papa Francisco invitó a los obispos allí presentes a no tener miedo. Todos podemos aplicarnos las palabras del apóstol de los gentiles, recordándonos que el verdadero refugio es nuestra confianza en Dios, y también las inolvidables palabras que marcaron el pontificado de San Juan Pablo II, pidiendo que no tuviéramos miedo, que abriéramos las puertas a Cristo. El Papa Francisco se dirigía este domingo muy especialmente a los arzobispos que recibían el palio y les ha preguntado exactamente por esto. ¿Tenemos miedo? ¿De qué tenemos miedo? Y si lo tenemos, ¿qué refugios buscamos en nuestra vida pastoral para estar seguros? ¿Buscamos tal vez el apoyo de los que tienen poder en este mundo? ¿O nos dejamos engañar por el orgullo que busca gratificaciones, reconocimientos, y allí nos parece que estamos a salvo? ¿Dónde, en definitiva, ponemos nuestra seguridad? Son preguntas que también nos valen a cada uno de nosotros. El Señor nos pide no perder tiempo en preguntas o chismes inútiles, sino seguirle a pesar de las dificultades. Seguirle en la predicación del Evangelio, en el testimonio de vida que corresponda al don de la gracia que hemos recibido. Seguirle al hablar de Él a aquellos con quienes vivimos, en el esfuerzo del trabajo, del diálogo y de la amistad. Seguirle en el anuncio del Evangelio a todos, especialmente a los últimos, para que a nadie le falte la palabra de vida que libera de todo miedo y que da confianza en medio de las tormentas de nuestra vida. Pues con esta mirada queremos empezar nuestro recorrido de hoy en el Espejo. Lo hacemos con el avance de las principales noticias que están sucediendo en la vida de la Iglesia, que luego ampliamos en el tramo final de este programa. Nos acompaña ya Amparo Latreo. Amparo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a empezar en el Vaticano. Lo escuchábamos hace unos instantes desde Roma, porque esta mañana el Papa Francisco ha recibido en audiencia privada a sus majestades los reyes.
Felipe VI inaugura así su agenda internacional como monarca, siguiendo la tradición española que señala a la Santa Sede como uno de los primeros destinos en el comienzo de un reinado.
Y desgraciadamente hoy miramos de nuevo a Nigeria.
Yihadistas de Boko Haram atacaron ayer dos iglesias llenas de fieles en el noroeste del país y causaron decenas de muertos. Los ataques se produjeron a pocos kilómetros de Chibok, lugar del rapto de más de 200 niñas estudiantes el pasado mes de abril.
En Madrid esta mañana ha comenzado en San Lorenzo del Escorial el curso Fe Cristiana y Ateísmo en el siglo XXI.
Organizado por la Universidad Eclesiástica San Dámaso, que terminará el miércoles a mediodía, pero no es el único curso. Valladolid acoge hasta el próximo domingo el séptimo curso de verano para seminaristas mayores organizado por la Conferencia Episcopal, y en Salamanca esta mañana se ha inaugurado Media Training para la Información Religiosa, 3 días de formación para aprender a manejar el lenguaje de las entrevistas en prensa, radio y televisión.
Otras noticias del día nos llevan a El Espinar, en Segovia.
Allí comienza esta tarde un encuentro con el lema Ecumenismo y Responsabilidad ante el Mundo. En Madrid, a las 7:30, en el Colegio Oficial de Psicólogos, se presenta Parejas Rotas, Hijos Heridos, un libro de Rosa María Boalerrán que publica San Pablo.
Gracias, Amparo. Toda esta información ya saben que la ampliamos al final de este programa, después del tiempo de entrevista, en la segunda parte. Pero ya pueden ustedes irla siguiendo en nuestro portal cope.es o a través de nuestras redes sociales. Nuestra dirección de Twitter ya saben que es @religion_cope. Y tenemos nuestro muro de Facebook, Religión Cope, donde por cierto están ya subidas las primeras fotografías de esa audiencia privada del Papa Francisco a los reyes de España. Hoy en la segunda parte del Espejo celebraremos los 25 primeros años de CESAL, una ONG dedicada a la cooperación internacional que está presente en 11 países de África y América Latina y que desde una clara identidad cristiana promueve el desarrollo económico, cultural y social con un estilo original que queremos conocer. Y ahora llega el tiempo de los libros con la firma que nos trae cada lunes Miguel de Santiago. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues el libro que nos traes hoy, ya lo comentamos en su día con su autor, con José Francisco Serrano, es Rouco Varela, el Cardenal de la Libertad, una vida que se desvela. Lo ha editado Planeta Testimonio y queremos también saber lo que nuestro crítico de libros ha sacado después de leerlo y trabajarlo.
Bueno, crítico y amigo del autor, con lo cual, como todo el mundo sabe, es periodista, profesor universitario, colaborador de esta casa desde hace muchos años. Y bueno, en la lectura de este libro lo que saco en claro es que el autor no ha querido hacer una biografía, ni una autobiografía transcrita, ni tampoco un reportaje con el cardenal Rouco, ni una entrevista, sino lo que él denomina algo así como un acta narrativa de un género de diálogo autobiográfico. Bueno, parece muy confuso, pero nos entendemos. En definitiva, Serrano va recorriendo las etapas de la vida de Rouco Varela, infancia, estudios, profesor universitario, y también las muchas y diversas misiones que le han sido encomendadas en la Iglesia hasta el día de hoy. Expone con un estilo ágil, conversacional casi, a lo que contribuye la multitud de excursos, digresiones y apostillas del autor. Para los especialistas serán innecesarios muchos de ellos, pero al gran público le ayudan a comprender el relato. Así ocurre, por ejemplo, cuando habla de la erección de la diócesis de Madrid, o de su reciente división, o de los sínodos que ha habido en ella. Y Paco Serrano va dando entrada a comentarios y valoraciones del cardenal sobre aspectos importantes, siempre debidamente entrecomillados, como la recepción del concilio, la crisis eclesial, su relación con los diversos papas, y asumiendo en el relato los elementos que son suficientemente conocidos e incorporando con habilidad aquellos que no eran fáciles de conocer y se supone que le fueron confiados por el protagonista en las largas conversaciones que ha mantenido con él.
O sea que en este acta narrativa que tú decías se cuenta la vida del cardenal Rouco y además vamos conociendo también sus propias opiniones.
Cuando se le ve más entusiasmado al cardenal, al interlocutor, es cuando comenta las dos jornadas mundiales de la juventud que le tocó organizar en Santiago de Compostela y en Madrid, que ha sido algo fundamental en su misión pastoral. Y cuando se advierte el entusiasmo del autor es al exponer la erección y el momento actual de la Universidad Eclesiástica San Dámaso. Yo creo que este libro, cuyo autor fue redactor jefe de Alfa y Omega y está casado con la responsable de la Oficina de Información de la Diócesis de Madrid, pretende salir al paso de los reduccionismos en que ha caído la opinión pública y publicada sobre la persona y la misión y la tarea magisterial del cardenal Rouco, tanto al frente de la Diócesis de Madrid como durante los 12 años que ha presidido la Conferencia Episcopal. En este sentido, cabe entender el título en el que se califica a Rouco como el cardenal de la libertad, siguiendo su lema episcopal respecto a la comunión de la Iglesia y en la Iglesia, ha defendido la libertad de la misma hacia adentro y hacia afuera, iluminando la conciencia cristiana y orientando a la acción. Pero en tiempos recios, eso, la defensa de los principios y valores cristianos como un derecho a la libertad religiosa y al derecho de opinión en el debate público en una sociedad plural, eso no suele ser políticamente correcto. Y es que Rouco ha luchado, entre otras cosas, para que no se encerrara la Iglesia en las sacristías. Y así podría entenderse el doble sentido que tiene el subtítulo del libro. Una vida que se desvela, es decir, una vida a la que se le quita el velo para conocerla y también una vida que se desvela, que trabaja sin descanso.
Pues recordamos ese título, que todavía sigue siendo de gran actualidad. Rouco Varela, el cardenal de la libertad, una vida que se desvela, editado por Planeta Testimonio, y su autor es nuestro colaborador y amigo José Francisco Serrano. Pues muchas gracias, Miguel, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Notición. Tú ahí, haciéndote con la información, entrevistando a testigos, vas a contarlo por la radio.
El enviado especial de COPE a la zona es
Ricardo. Y Ángel Manía. Expósito dice tu nombre. ¿Increíble? No. Has hecho el máster de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te explicamos los detalles en el 91-828-3930 y también en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Si comprarte un coche nuevo mucho te va a costar, imagina lo que tu compañía te va a clavar.
Déjate de cuentos y cuenta con nosotros, porque sabemos lo que cuesta ser nuevo. Si tu coche es nuevo, con Nuevo Nuevo de Verti te restamos otro 10% en el precio de tu seguro. Verti.com, seguros para gente despierta.
Sigue en marcha la gira de congresos Lo que de verdad importa.
Estaremos en Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto Lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org.
Con la colaboración de COPE.
¿Sabías que puedes marcar las dos casillas solidarias en tu declaración de la renta? Sí, la de la Iglesia y la de fines sociales. Con una ayudas a muchas personas, pero marcando las dos, ayudas el doble. Y a ti no te cuesta nada. Si ayudas, no te quedes a medias. Cáritas.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos de nuevo con todos ustedes y como les anunciaba hace unos minutos, hoy está con nosotros Pablo Llano, que es el director de CESAL, una organización no gubernamental dedicada a la cooperación internacional especialmente, algunas cosas más también, luego lo hablaremos, y que está presente en 11 países de África y América Latina desde hace 25 años, promoviendo el desarrollo económico, cultural y social con un estilo original nacido de su clara identidad cristiana. Pues antes de conversar con él, para celebrar estos 25 años, Eva Galvache nos ofrece el perfil de nuestro invitado.
Se mueve por Madrid en moto porque dice que es más ágil y rápido. Además, así aparca en la puerta. Está en la oficina más o menos a las 9 de la mañana porque CESAL se ha convertido en parte de su vocación. Le ha hecho crecer mucho como persona. Y es que Pablo Llano recaló en esta ONG después de estudiar ingeniería de caminos y ejercer solo un año. Fue algo no previsto, pero cuando le propusieron implicarse en los proyectos de ingeniería de la organización, no lo dudó. Dice que se le abrió un mundo más amplio porque supone no solo implicarse en el proyecto de desarrollo en su aspecto técnico, sino también de las personas, de la comunidad. Tienen su acción social principalmente en América Latina y en algún país de África. Nuestro invitado tiene 40 años, es natural de Madrid y se define como reflexivo y un poco introvertido. Da mucha importancia a la amistad y cuida a sus amigos, algunos que conserva de la época del colegio. Le gusta la montaña, el aire libre y todo lo que rodea la naturaleza. No practica ningún deporte, si acaso algunos tiros a la canasta. Amante de la lectura, en especial los autores rusos y de ellos principalmente Dostoyevsky. Desde 2003, Pablo Llano es director de CESAL, una ONG de cooperación al desarrollo y acción social de inspiración cristiana que cumple 25 años.
Pues vamos a saludar ya a nuestro invitado, al director de CESAL, Pablo Llano. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, en el tiempo de lo efímero, cumplir 25 años parece todo un logro, a pesar de las crisis y de las dificultades que, sobre todo en los últimos años, han padecido las ONGs. ¿Qué permanece y qué ha cambiado en CESAL en este cuarto de siglo que ya cumplís?
Pues permanece de CESAL fundamentalmente pues la ilusión que dio origen a CESAL, la ilusión, las ganas, el ímpetu de querer afrontar una realidad que en ese momento pues conocíamos ligeramente solo, como era especialmente nuestro vínculo inicial con América Latina, y de querer implicarnos con las personas. Es la ilusión porque siempre es un encuentro con personas, ¿no? Y eso siempre es nuevo y por lo tanto permanece. Y permanece no solo como ilusión, como impulso, sino que también permanece como la hipótesis que nos dio origen, que es una experiencia cristiana que queremos verificar, poner en juego, ver si realmente una experiencia cristiana vivida es una respuesta adecuada para las personas a las que encontramos, ¿no? Para responder a las necesidades de las personas que encontramos. En ese sentido, eso sigue vivo y sigue presente hoy en CESAL. ¿Qué ha cambiado? Pues ha cambiado muchísimo, porque ha cambiado el mundo, sin duda, ha cambiado el contexto de los países en los que trabajamos. Y CESAL, precisamente porque es una realidad viva, nos hemos ido adaptando, hemos ido respondiendo un poco a esas necesidades que de alguna forma también han ido evolucionando en los países, ¿no? Uh-huh. Y buscando cuáles eran las herramientas, los instrumentos, las metodologías, o sea, siendo creativo para responder de forma más adecuada a esto, ¿no?
Yo recuerdo en una entrevista con un director de CESAL, que no eras tú todavía, el lema de una campaña que decía algo así como compartir las necesidades para compartir el sentido de la vida. Y recuerdo que le pregunté entonces si no era eso un lujo para una ONG, eso de compartir el sentido de la vida.
Pues para nosotros es un lema de los más queridos, que de hecho fue una campaña hace muchos años, pero que mantenemos casi como lema permanente, ¿no? Porque para nosotros efectivamente puede parecer un lujo, pero lo que nos hemos dado cuenta con la experiencia es que no podemos realmente responder a las necesidades de las personas plenamente sin compartir algo del sentido de la vida, del significado, de por qué merece la pena trabajar, por qué merece la pena levantarse, por qué cuando un país es muy castigado, sea un fenómeno natural, sea por la pobreza, sea la marginación, o sea, por qué merece la pena seguir esforzándose por superar, por estudiar, por trabajar, ¿no? Entonces nosotros nos damos cuenta que indudablemente hay que responder a las necesidades, porque hay unas necesidades básicas que es justo y necesario responder, pero que sin dar un significado a la vida, sin poder compartir esa experiencia que nosotros hemos conocido, no estaríamos poniéndonos en juego verdaderamente, ni estaríamos tomando en serio totalmente a la persona que tenemos delante.
En la definición de vuestra identidad como organización se dice que CESAL se mueve a partir de los criterios y sugerencias de la doctrina social de la Iglesia, de la que tantas veces hablamos en este programa, y también de la rica experiencia histórica que la alimenta. No sé si nos puedes ilustrar cómo se concreta eso a la hora de seleccionar un proyecto, de llevarlo a cabo, de estar sobre el terreno.
Pues yo diría que fundamentalmente se juega, yo diría que casi a un nivel de nuestra propia experiencia. O sea, que somos nosotros los que queremos verificar si esa educación que hemos recibido de la Iglesia, que se concreta en esos criterios y sugerencias de la doctrina social de la Iglesia, realmente son los más adecuados como para mirar a la persona en su globalidad y poder responder a sus necesidades. De alguna forma, lo que estamos constantemente es verificando que esa hipótesis que se ha concretado dentro de la historia y del magisterio de la Iglesia, ponerlo en juego en nuestra experiencia, tanto cuando hacemos un proyecto educativo, cuando hacemos un proyecto de desarrollo productivo, etcétera, como esa mirada sobre la realidad, esa mirada sobre la persona, sobre la familia, sobre la comunidad, que hemos aprendido y que hemos sido educados en la Iglesia, si realmente responde de la forma más adecuada, ¿no?
Has hablado en varios momentos durante nuestra conversación de la centralidad de la persona, de que se trata de un encuentro con personas, y también retomáis una cita de Juan Pablo II que dice que el hombre es protagonista del desarrollo, no tanto el dinero ni la técnica. Suena, la verdad es que entre tú y yo, suena fenomenal, pero vosotros que estáis curtidos sobre el terreno, también en la lucha por conseguir los proyectos, con las administraciones, ahora con el ajuste tan duro que ha habido de fondos, ¿realmente, realmente el protagonista del desarrollo es el hombre y no, por ejemplo, los recursos económicos?
Pues nosotros, efectivamente, en nuestra experiencia tenemos que decir que estamos convencidos de ello. Que, ojo, esto no significa que no sea muy importante el dinero, que no sea muy importante la técnica, que no sea muy importante las leyes. O sea, todo eso debe acompañar precisamente para respetar ese punto que nosotros consideramos focal, que es la persona. Porque lo que sí que hemos verificado en la experiencia nuestra de trabajo en desarrollo es que cuando una persona se pone en movimiento, cambia, se empieza a concebir de una forma diferente, reconoce su dignidad, empieza a mirar a su familia de otra forma, a su comunidad, esto es una chispa que pone en marcha el motor del desarrollo, que realmente por efecto de contagio esto se va comunicando, que una persona cambiada empieza a generar algo nuevo a su alrededor. Nosotros queremos custodiar como este origen en el que vemos que sucede un cambio que a la vez es contagioso y cada vez crea como un movimiento en torno a ello. Creemos que luego los recursos, que son muy importantes, las leyes, los métodos, las técnicas, etcétera, lo que deben es, respetando este origen, ampararlo y darle la posibilidad de que desarrolle. En este sentido es muy importante también todo esto que mencionabas, ¿no?
Hace 25 años CESAL empezó pues con unos cuantos muchachos, digo muchachos porque la mayoría eran muy jóvenes aquí en Madrid, pero ahora tenéis gente que también está en los propios territorios donde están los proyectos, es decir, que no lo hacéis de una manera, por así decir, teledirigida, sino que hay una presencia real de personas de los lugares, sobre todo en países de América Latina, que ya son también parte de CESAL. ¿Cómo es esa relación?
Pues es apasionante, sinceramente, después de 25 años que hemos ido creciendo muy poquito a poco. Ahora, el poder tener equipos que están identificados con CESAL, con la identidad de CESAL, que quieren ponerse en juego, porque claro, este lema que decíamos antes, compartir las necesidades para compartir el sentido de la vida, sería muy bonito, pero claro, hace falta personas que estén dispuestas a jugársela, que estén dispuestos a ponerse mano con mano con las personas con las que trabajamos. Entonces, mantener vivo esto dentro de la organización A mí como director, para mí es uno de los retos más bonitos y más apasionantes, porque te das cuenta que también es contagioso entre los propios trabajadores, que es más bonito también trabajar así y más adecuado, ¿no? Entonces, de alguna forma, que haya gente que está en los territorios compartiendo con los beneficiarios, ¿no? Que acaban convirtiéndose en amigos, que acaban convirtiéndose en compañeros del camino, de los que aprendemos también mucho, ¿no? Es una satisfacción. Y ya tanto los equipos que tenemos en los países donde tenemos delegaciones, ¿no?, a nivel internacional, como también el trabajo que hemos ido desarrollando aquí en España, donde también tenemos un equipo trabajando, digamos, directamente con las personas en riesgo de exclusión.
Hemos hablado todo este rato casi exclusivamente de cooperación internacional, porque es a lo que más os habéis dedicado, pero también desde hace algunos años habéis comenzado a hacer un trabajo aquí en Madrid, en concreto, y en otros lugares de España, de acción social, de acogida, de inserción con inmigrantes. Háblanos de ese nuevo flanco que se le abre ahora a CESAL.
Pues sí, en realidad es nuevo, pero no tan nuevo, porque empezamos ya hace 7 años, sobre todo empezando a trabajar con población inmigrante. Claro, nuestra experiencia era de cooperación internacional, conocíamos la realidad de la inmigración, pero desde los países de origen de esta inmigración, y desde la Comunidad de Madrid nos lanzaron el reto: oye, ¿por qué no empezáis a trabajar aquí también con los inmigrantes que han llegado a nuestra ciudad, que están desarraigados, con familias desestructuradas y que no llegan a integrarse verdaderamente en nuestra sociedad? Y ahí aceptamos un poco el reto de ponernos mano a mano con ellos, respetando ese mismo método de trabajo que nosotros, en el que creemos y en el que apostamos, ¿no?, de estar con ellos, de compartir con ellos, de acogerles, de sentir sus necesidades, de compartirlas con ellos, hacer un recorrido que abarcaba todo, porque abarca el tiempo libre, el ocio, el deporte, la música. Pero claro, estamos hablando de hace 7 años, y los últimos 7 años ha habido aquí un gran cambio, especialmente en Madrid, ¿no? Entonces, de este trabajo que era muy a favor, para favorecer la integración de los inmigrantes aquí en la ciudad, claro, hemos ido teniendo que responder a otras necesidades que nos iban demandando, especialmente los jóvenes, ¿no?, que veíamos que no se adaptaban a la escuela, que no llegaban a desarrollar su recorrido, ¿no?, en la propia escuela, y que luego a nivel de empleo no tenían ninguna alternativa. Entonces, últimamente estamos muy implicados en el trabajo de formación con jóvenes y de su acceso al empleo. Acabamos de abrir este año una escuela de hostelería precisamente para poder formar como camareros, como cocineros a estos jóvenes. Y realmente estamos viendo, pues igual que nos pasa en los países, ¿no?, donde trabajamos, emerger de repente chicos que nadie daría un duro por ellos, ¿no?, que estaban en la calle, que ya estaban fuera del sistema, de repente ver que ellos pueden hacer algo, que pueden formarse, y estamos consiguiendo que empiecen a emplearse, cosa que era impensable hace pocos meses, ¿no?
Pues Pablo Llano, todo esto nace de la misma raíz: cooperación internacional, trabajo de acogida y de inserción con inmigrantes, esa raíz que sintetizaba aquel lema, compartir las necesidades para compartir el sentido de la vida. Enhorabuena por estos 25 años y que cumpláis muchos más y podamos contarlo.
Muchísimas gracias, José Luis.
Un fuerte abrazo.
Un adiós. Abrazo. Chao.
Abrimos ya nuestra página informativa, actualizamos y ampliamos todas las noticias que les avanzábamos al principio de este programa. De nuevo está con nosotros Amparo Latre. Hola, Amparo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a comenzar en el Vaticano, donde el Papa Francisco ha recibido en audiencia privada a los reyes de España.
Han sido 45 minutos de encuentro en un ambiente cordial, con algún guiño a la posible visita del Papa Francisco a España con motivo del 500 centenario del nacimiento de Santa Teresa. Corresponsal en Roma, Paloma García Vejero.
45 minutos con el Papa, después 35 con el secretario de Estado, Pietro Parolin. Cuando se han despedido los reyes del Papa del Rey, el Papa Francisco le ha dicho al Rey. El Rey, a ver, empiezo otra vez. Cuando se despedían, el Rey le ha dicho al Papa, con la esperanza de verle en España. Entonces, don Felipe ha seguido adelante, el Papa se ha girado a doña Leticia y le ha dicho el Papa a la reina, con la esperanza de volver a verla pronto. Sabemos que después el Rey Felipe le ha dicho a Pietro Parolin, le he dicho al Papa que tenemos grandísimo interés en que venga a España y ya le hemos insistido en que puede ser un viaje relámpago. A lo que ha contestado el secretario de Estado, Pietro Parolin, el Papa tiene ganas de ir, pero veremos. Así que eso es todo lo que podemos contar con respecto al viaje a España. Por lo demás, pues ha sido un encuentro muy relajado, muy cordial, el Papa muy tranquilo, estupendamente de aspecto físico. Ellos han llegado vestidos de traje y corbata azul, el príncipe, de traje blanco corto por debajo de la rodilla, la reina Leticia, sin mantilla y sin peineta.
Gracias, Paloma. Vamos ahora a dirigir nuestra mirada a Nigeria, porque allí decenas de muertos es el saldo tras un nuevo ataque de los terroristas de Boko Haram contra dos iglesias llenas de fieles.
Los ataques se han producido en el noroeste del país, a pocos kilómetros del lugar en el que Boko Haram raptó a 200 niñas el pasado mes de abril. La respuesta ofensiva del gobierno ha provocado en Nigeria una nueva oleada de mayor violencia por parte de los yihadistas.
Y en nuestro país se comienzan varios cursos de verano en El Escorial, organizado por la Universidad Eclesiástica San Dámaso, Fe Cristiana y Ateísmo en el Siglo XXI.
Hace unos minutos ha terminado la ponencia de Gemma Serrano de la Facultad de Notre Dame de París sobre ateísmo y cultura contemporánea. La jornada continuará a las 4:30 con una mesa redonda sobre las raíces filosóficas del ateísmo moderno. Participan Manuel Crespo Losada, Gemma Serrano y Leopoldo Prieto López. El curso continúa hasta el miércoles.
Y en Yuste, en Cáceres, la Universidad Pontificia de Salamanca, dentro de sus actividades de verano, ha organizado el curso Iglesia y sociedad en la España de hoy.
El monasterio de San Jerónimo acoge este foro que ha inaugurado el rector de la Universidad Pontificia Ángel Galindo y en el que ha participado José María Gil Tamayo, secretario de la Conferencia Episcopal, con una intervención sobre la acción evangelizadora de la Iglesia. Queda por delante la sesión de esta tarde a las 5. Eugeni Gay Montalvo, vicepresidente emérito del Tribunal Constitucional, y Óscar López Águeda, secretario de Organización del PSOE, hablarán de las relaciones Iglesia-Estado.
Y en Valladolid a las 5 de la tarde comienza el séptimo curso de verano para seminaristas mayores.
La celebración del Memorial del Señor es el hilo conductor de esta cita organizada por las comisiones episcopales de liturgia y seminarios de universidades y que se desarrollará a lo largo de la semana. El objetivo es dar, a través de ponencias y talleres, las herramientas para profundizar en la formación litúrgica, dando prioridad a la dimensión práctica y a la espiritualidad.
Y terminamos con una nueva encuesta en nuestra web cope.es. Les preguntamos qué destacan tras la publicación del instrumento de trabajo para el Sínodo de la Familia.
Damos varias opciones. En primer lugar, el gran desafío es el testimonio de la belleza y verdad del matrimonio. En segundo lugar, es tremenda la distancia entre la opinión pública y la propuesta de la Iglesia en materia de familia. En tercer lugar, de aquí surge una gran tarea para los pastores, pero también para las familias cristianas. Y en último lugar, es importante que el sínodo no se vea envuelto por batallas mediáticas de diverso signo.
Pues aquí terminamos un programa que hemos hecho con Rocío Fernández en nuestro control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galvaches. Les dejo con Alberto Escalante en el Mediodía Cope y toda la información de España y del mundo.